Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
El Noti.
Segunda temporada.
Es viernes 12 de abril, yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Morena va por polémica reforma a las Afores.
Martí Batres acusa a la oposición de uso político del agua contaminada.
Hablamos con Cristian Zurita, ex candidato presidencial de Ecuador, sobre la tensión con México.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, raza del Noti, buenos días, feliz viernes. Ya nos vamos al fin de semana en esta última terapia grupal de la semana, por lo menos para quienes llegarán a los 60 sin patrimonio.
Así es, porque pues puede ser muy güey, ¿no, Javi?
Ya estaremos hablando de eso, Maca, porque recuerda que los candidatos de repente dicen cada cosa.
Pues sí, porque aparte básicamente somos pues que los millennials, los centennials, los que llegaremos así, y pues también las cosas han cambiado y quizás en eso se tendrían que actualizar. Y podría ser un buen tema, Javi, para el Noti hablar de pros y contras de tener una casa contra rentar una casa. Pero bueno, ese ya será tema de otro episodio. Hoy, por lo pronto, les ofrecemos 20 minutos de puritita información que va calada y va garantizada, Javi.
Y no vamos a hablar ahorita de tener una casa o rentar una casa, pero sí de otra forma de patrimonio, Maca, porque tenemos que empezar con esto.
Así es, y es un tema que empieza a generar controversia. También recordarán ustedes que en febrero, y si no, aquí se lo recordamos, López Obrador mandó una iniciativa para que todos los trabajadores pues se jubilen al menos con el salario promedio de los que cotizan en el Seguro Social, que para muchos, hay que decirlo, representa un aumento en el monto de su jubilación, y por lo mismo había dudas de pues de dónde iban a salir esos recursos.
Pues ya lo sabemos, y se trata de una iniciativa que ha generado no nada más polémica, sino también dudas, porque no tenemos muchos detalles gracias a esa costumbre de la 4T de legislar al vapor y en lo oscurito. Esto se trata de crear un fondo de pensiones del bienestar. ¿Y con qué lana? Pues a partir de los ahorros no reclamados en las Afores y en las pensiones del Seguro Social y el ISSSTE.
O sea, ¿es el auténtico va a querer o se lo echo al perro? De entrada, la iniciativa pues ha provocado temor, ¿no? Porque a simple vista parece que va a dar permiso al gobierno de agandallarse en nuestras Afores, aunque, hay que decirlo, solo podría absorber los ahorros del Infonavit, Afores o Seguro Social de trabajadores que al cumplir 70 años no lo hayan reclamado. Para los pensionados del ISSSTE, el tope de edad será de 75 años.
Sí, no es como desaparecer las Afores para que todo ese dinero se vaya a un fondo de pensiones que maneje el gobierno. Se trata nada más de las que no se reclamen. Según el presidente López Obrador, el objetivo es evitar que el dinero sea sudado por las Afores y que pase a esta especie de fondo común. Pero también la medida significa que el Estado podría disponer de unos 40 mil millones de pesos que vendrían de pensionados que no reclaman sus ahorros y que muchas veces no lo hacen porque ni siquiera saben que los tienen.
La iniciativa que promovió el diputado de Morena, Nacho Mier, señala pues que esta lana va a pasar a las pensiones del bienestar, y claro que ha causado cuestionamientos durísimos sobre la disposición del dinero ajeno, ¿no? Del dinero de los trabajadores, porque aunque no sea reclamado, Javi, pues tiene dueño, ¿no? Tiene nombre y apellido, y hasta donde sabemos, tenemos la certeza, no es el Estado.
No, claro, es cada uno de nosotros que le ha estado aportando con el trabajo de años. Ahora, el documento apunta que el gobierno va a poder disponer de este dinero sin que se necesite una resolución judicial. Eso también es uno de los aspectos más preocupantes. Nada más notificando a la Afore o al Seguro Social o al ISSSTE y ya se queda con la lana. No hay claridad sobre cómo invertiría el gobierno ese dinero para que genere rendimientos, y tampoco queda claro qué candados habrá para que el dinero no se use en el gasto del gobierno.
Ya que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló con la opinión de impacto presupuestario de la iniciativa, aunque pues no se ha dado suficiente información sobre los mecanismos de control del dinero ni garantías de que una persona tendrá la seguridad de su Afore, eso hay que dejarlo bien claro. Y hay que recordar que para muchos, pues la Afore es un patrimonio y a veces, Javi, es el único que existe. Por más que Xochitl Gálvez ande diciendo que si a los 60 años alguien no se ha hecho de su patrimonio, es porque está bien, güey. Bueno, pues perdón por no haber trabajado en el gobierno ni haber sido diputado y senador toda la vida, ¿no?
Y en eso, pues digamos que se lleva a miles, ¿no? Millones de personas que trabajan todos los días y que todos los días le ponen algo de ahorro para su pensión. Pero los misterios no pasan nada más en esto de las pensiones, Maca. También en la Auditoría Superior de la Federación, esa que según esto está encargada de revisar el gasto público y donde se han dado en los últimos días movimientos cuestionables, desde que David Colmenares, el titular de la auditoría, despidió a Agustín Caso Rafael como auditor especial de desempeño, uno de los puestos clave en este órgano.
Y es que Agustín Caso Rafael acusó que la institución ha sido tomada por intereses políticos, pero ahí no para la cosa. En su relevo nombraron a Arely Gómez González. ¿Le suena el nombre? Bueno, si le suena es porque ella, o sea, porque es un reciclaje. Ella fue Procuradora General de la República, fue Secretaria de la Función Pública, ¿en dónde creen? En el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese de los malditos regímenes corruptos.
La verdad es que uno nunca sabe para quién trabaja, pero este caso de la auditoría es muy revelador porque Caso Rafael dijo que él no quería renunciar, sino que Colmenares le pidió la renuncia, según esto para facilitar la transición entre gobiernos. Pero Caso también dijo que Colmenares había instruido excluir de auditorías de desempeño a organismos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y a obras como el Tren Maya.
Este hombre platicó con el Universal y ahí dijo que Colmenares solo avala revisiones a modo y con el único fin de lograr su reelección en el 2026. Tampoco podemos decir que su desempeño ha sido ejemplar, ¿eh? Tenemos que acotar esto, porque en este sexenio, con Colmenares al frente de la auditoría, únicamente se han tramitado 22 denuncias por irregularidades. ¿Por qué nos da risa esta cifra? Porque fíjense que en el gobierno de Peña Nieto hubo 681 denuncias y con Felipe Calderón 610. O sea, hay una caída del 97% en denuncias.
Y obviamente ya todo esto levanta las sospechas de si Colmenares realmente quiere revisar cómo está gastando el dinero el actual gobierno federal. Por cierto, ya que hablábamos de que no se auditaba el Tren Maya, ayer una investigación de Latinus reveló otra presunta red de sobornos operada por el amigo y los primos de los hijos del presidente López Obrador, ahora con ingenieros militares en la adquisición de material para la construcción del tren.
De acuerdo con estos nuevos audios, Amílcar Olán, amigo de Gonzalo López Beltrán, habría ordenado ofrecer sobornos al general de división Gustavo Vallejo, que es la cabeza de los ingenieros militares que están a cargo de este super tren Maya, y fue para aumentar el precio del flete, del balastro para las vías del tren y cobrar más por piedra de la que realmente entregan. Como ha ocurrido otras veces, tenemos que decirlo y dejarlo claro, pues simplemente no hay postura del gobierno al respecto y simplemente pues se hacen los que no escucharon, los que no vieron y los que no está pasando nada. Y ahora nos vamos a la Ciudad de México hablando de los que se hacen como pues que no está pasando nada, porque este caso del agua contaminada trae de muy pero muy mal humor al jefe de gobierno, a Martí Batres, que acusó que las autoridades de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón no le han ayudado en nada para resolver el tema y hasta los acusó de hacer politiquería con el caso. Claro, se enojó porque le recordaron que pues quedaba leche con materia fecal, Javi.
Sí, eso es lo que más enchiló a Batres, ¿no? El que Santiago Taboada, que es alcalde con licencia de la Benito Juárez y ahora busca la jefatura de gobierno por el frente opositor, sacó a relucir el caso de la leche Betty. Si están muy chavos y no se acuerdan, eso pasó en 1999 cuando Batres era líder de los diputados locales del PRD y hacía proselitismo repartiendo leche que luego se supo que estaba justo contaminada con heces fecales. Y lo que más trae descolocado aquí a Martí Batres es que este escándalo del agua con gasolina involucra a alcaldías que son gobernadas por el frente opositor.
Javi, y no solo, ¿no? Santiago Taboada se lo recordó, Lía Limón también se metió porque también atañe, aunque pues ahorita está con licencia, pues también atañe a su alcaldía y por la que está buscando la reelección. Y lo que dice, lo que dijo en una entrevista, es que Martí Batres y su gente, y aquí la voy a citar de manera textual, dijo, son una bola de negligentes e incompetentes. Dijo también que le parece increíble que sean incapaces de dar una respuesta sensata. Ahora, Javi, también nos dicen que no pasa nada, no pasa nada, y ayer, pues ya movilizándose con pipas, con plantas purificadoras de agua del ejército.
Claro, porque ya vieron el problema político que se les viene encima. Y es que también hay que decir que el abasto de agua no es responsabilidad de las alcaldías, sino de un sistema centralizado bajo el gobierno de la ciudad, ese que, según esto, encabeza Martí Batres. Con todo y el berrinche de Batres, pues lo que es una realidad es que los días siguen pasando, las autoridades no saben decir cuál es la sustancia que contaminó el agua, ni cómo llegó ahí, ni dan garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Y ahora, Maca, nos pasamos a un tema que en su momento fue de tabloide, pero que captó la atención mundial. Fue una de esas noticias que se hicieron virales antes de que existieran las redes sociales hace 30 años, y ayer lo recordamos porque murió su protagonista, O.J. Simpson.
Andamos muy retro, o sea, hablando primero el lunes del eclipse del 91 y ahora nos vamos también con este caso, pero de 1994, O.J. Simpson era una estrella de fútbol americano. Incluso hoy hay quienes ni siquiera saben que era deportista y a qué se dedicaba, pero bueno, él se volvió foco de tensión racial, hay que decirlo, de atención mediática al momento en que fue acusado y luego exonerado por el asesinato de su exesposa Nicole Brown y también de su amigo Ronald Goldman. Todo esto, como ya se los dije, en el 94. Es legendaria la cobertura de esta persecución en una autopista de Los Ángeles. Creo que era una Ford Bronco, Javi, una persecución que se dio ahí completamente en vivo. Las cadenas de televisión cortaron la transmisión de la final de la NBA, o sea, no crean que cortaron a Oprah o al Dr. Phil, la final de la NBA, para pasar en vivo a la camioneta de O.J. Simpson, hecho madres, perseguido por policías.
Sí, era la famosísima Bronco de O.J. Simpson, que finalmente fue detenido y luego el juicio. Fue uno de los acontecimientos mediáticos de la década de los noventas, sobre todo porque volcó todas las percepciones raciales sobre este exfutbolista afroamericano. Los blancos decían que Simpson había matado a su exesposa y a Goldman, que ambos eran blancos, y la comunidad afroamericana acusaba a los fiscales y los policías de Los Ángeles de señalar a Simpson solo porque era negro.
Ahora, hay que decir que O.J. Simpson, pues sí fue una de las primeras personas a las que una cobertura mediática incesante, pues los convirtió en algo para cada quien, ¿no? O sea, para unos era asesino, Javi, tú lo acabas de decir, para otros víctima, unos más pensaban que era superestrella, otros era un supervillano, pero también hay que decir que sus hazañas legendarias con los Bills de Buffalo quedaron completamente opacadas por la infamia. O sea, por eso te decía, hay quienes ni siquiera saben que era deportista y qué deporte jugaba.
Pero para mi generación, por ejemplo, en la década de los ochentas, cuando ya se había retirado O.J., pues de todas formas era un rockstar, ¿no? Porque luego se hizo actor, se hizo comentarista de televisión, rompió varios récords en la NFL. Obviamente ya cuando llega el juicio, es una celebridad, contrata a los mejores abogados, entre ellos, por cierto, su íntimo amigo Robert Kardashian, el patriarca de ese clan. Los abogados enterraron la acusación cuando sacaron a la luz el pasado racista del policía que recogió las evidencias de la escena del crimen. Fue un juicio que duró 9 meses, cada sesión fue televisada, los fiscales, los abogados, los jueces se convirtieron en celebridades y finalmente O.J. fue absuelto.
Era, la verdad, como dices, un rockstar, una superestrella hasta ese año en donde pues le llegó la noche, el juicio lo dejó quebrado. En 2008 fue a dar a la cárcel de nuevo, ahora acusado de robo, salió libre en 2017 y pues no volvimos a saber absolutamente nada de él hasta su muerte el día de ayer a los 76 años. Creo que es buen momento para ver esta serie, en donde relatan esto, es producida y por David Schwimmer, y es True Crime Story.
Sí, es una gran serie, creo que la encuentran en Star Plus, estaba en Netflix, pero no sé si la quitaron, pero realmente vale la pena porque cuenta a detalle toda esta saga. Y ahora nos vamos a Ecuador, Maca, para cerrar el noti con este tema que ha dominado estos últimos días, el asalto de la Embajada de México en Quito, que fue justo hace una semana. Y platicamos con Cristian Zurita, periodista y político. Él fue el sustituto de Fernando Villavicencio en la candidatura por la presidencia de Ecuador el año pasado, cuando Villavicencio fue asesinado.
Qué bueno que tuviste esta conversación, Javi, porque la dupla Villavicencio-Zurita no fue solo en la política. Ambos, como periodistas, hicieron las investigaciones más relevantes sobre la corrupción en el gobierno de Rafael Correa, cuyo vicepresidente es precisamente Jorge Glass, el hombre que pidió asilo en la embajada de nuestro país para evadir un proceso por peculado y vínculos con el narco. Así que, si te parece, escuchamos esta plática que tuvieron él y tú.
El Noti. Aquí estamos.
Cristian Zurita, bienvenido al Noti. ¿Cómo estás?
Gracias. Pues sorprendido como todos, pero bien, ¿sí? Y aspiramos que en el futuro, pues las cosas y todos estos graves impases que enfrentamos puedan superarse, ¿sí? Mientras tanto, pues simplemente con esperanzas y esperando que los caminos se abran para bien.
Bueno, no dejemos que una ruptura de relaciones pueda poner bloque aquí una conversación entre colegas, porque nos interesa sobre todo conocer cómo se está viendo desde Ecuador este conflicto diplomático con México. Y creo que la primera pregunta es cómo se ve la acción del presidente Daniel Noboa de asaltar la embajada mexicana para sacar a Jorge Glass.
Bueno, primero que todo, tengo la impresión que en el Ecuador no se está valorando la gravedad de los hechos con respecto a la invasión de la embajada. De por medio, en un país polarizado, donde el círculo de la política roja ve con terror y asombro lo que pasa a diario con los grupos de delincuencia organizada, ahora identificados como terroristas, y sus relaciones con los partidos políticos, pues simplemente este tema no se convierte en el principal, sino que dentro de las prioridades pues debe estar un poco atrás. Lo principal para ellos es entender que se ha generado una línea favorable de lucha contra la impunidad, y eso significa pues haber apresado a Jorge Glass. De tal manera que pues bajo las condiciones, bajo el contexto que este momento vive el Ecuador, tal vez para la mayoría de las personas, a excepción de quienes obviamente no comulgan con las decisiones que ha tomado el presidente Daniel Noboa, están de acuerdo con los hechos y pues de alguna manera tratan de justificarlo.
Es decir, siguiendo con este análisis, porque es un análisis que hacemos varios aquí en México también, a Daniel Noboa no le interesaba tanto romper relaciones diplomáticas con México si eso significaba agarrar a un pez gordo como lo es Jorge Glass, un ex vicepresidente muy cercano a Rafael Correa.
Pensaría, lo plantearía desde otro lado, ¿sí? Yo creo que si es que por alguna circunstancia Jorge Glass lograba escaparse, hubiese sido el fin de Daniel Noboa, ¿sí? Y hubiésemos entrado en un proceso de polarización muy grave en el Ecuador, marcado por condiciones de impunidad que se irían en contra del enorme esfuerzo que el Estado está realizando por reinstitucionalizarse. ¿A qué me refiero? Hace pocas semanas, son aproximadamente entre 8 y 9, se están llevando importantes procesos de investigación por parte de la Fiscalía, en la cual se ha evidenciado la presencia del crimen organizado en los partidos políticos y se ha evidenciado la presencia de partidarios de la Revolución Ciudadana y del propio Rafael Correa con grupos de delincuencia organizada para liberar a Jorge Glass. ¿Sí? Entonces, el hecho de que podía haberse escapado era un problema mucho más grave interno que el que se ha generado en el exterior. ¿Sí? Así son las proporciones. Y pues dentro de ese de esa balanza, seguramente el presidente de la República, yo personalmente creo que no es una decisión acertada y creo que tampoco fue una decisión pensada, decidió pues pelear en el exterior con la condena, pero afrontar pues por unanimidad y escudado en las condiciones de impunidad interiores del Ecuador, pues este inconveniente y esta enorme afrenta que yo debo entender contra el derecho internacional y sobre todo esta valiosa herramienta que es pues el asilo político.
Digamos que las necesidades políticas de Noboa estuvieron por encima de las necesidades diplomáticas. Y creo que también un poco podemos decir lo mismo del presidente López Obrador, porque previo a este conflicto, previo al allanamiento en la embajada, Noboa había pedido la expulsión, había declarado persona non grata a la embajadora de México a raíz de unas declaraciones del presidente López Obrador que a mí me llamaron mucho la atención. Porque parecían más una teoría conspirativa sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y pues recordemos que literalmente tú eras la persona más cercana a ese acto tan doloroso, ¿no? No nada más por la gran amistad que te unía con Fernando, sino también porque tú fuiste su reemplazo. Pero lo que dijo el presidente era que la candidata del correísmo, Luisa González, decía iba como 10 puntos arriba. Entonces, dice López Obrador, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado en referencia a Fernando. Y dice López Obrador, continúa, la candidata queda después de este asesinato como sospechosa y sigue haciendo campaña en circunstancias muy difíciles. Que yo sepa, esta no es una teoría que nadie esté entreteniendo en Ecuador como una hipótesis creíble sobre el asesinato.
Esa es una narrativa y un discurso que el correísmo, la Revolución Ciudadana, que trató de implementar desde el día del crimen de Fernando Villavicencio allá el pasado 9 de agosto, ¿sí? Y eso es lo que han sostenido y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se compra esta narrativa, la asume, la hace suya y la hace pública. Creo que ha sido un grave error. Yo no creo bajo ninguna circunstancia en la mala fe del presidente López Obrador, pero creo que tiene a todos estos grupos progresistas relacionados a extremos actos de corrupción de América Latina muy cercanos, sobre todo el correísmo, que ha dado unas muestras muy eficientes de manejar la comunicación política y que debo entender por las expresiones que ha dado el presidente López Obrador, debe haber pues algunas líneas de consultorías ecuatorianas apoyando este momento pues el trabajo, las narrativas que trata de levantar y sostener políticamente Morena en su proceso político y en sus próximos procesos electorales, ¿no?
Da la impresión también de que el presidente tuvo que avanzar esta teoría porque no puede referirse a uno de los asuntos de fondo que están en torno al homicidio, ¿no? Que es la vinculación del crimen organizado en Ecuador, de grupos del crimen organizado en Ecuador que tienen detrás a cárteles mexicanos del narcotráfico.
Sí, el tema es que a la luz de una serie de investigaciones, como señalaba, hoy se ha podido conocer que los grupos que estuvieron directamente involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio también tenían el control de buena parte de la justicia, ¿sí? Y estos, a su vez, financiaron la libertad de Jorge Glass. Incluso existe ya pruebas documentales que la Fiscalía General del Estado, la fiscal Diana Salazar, ha dado a conocer de conversaciones del propio Rafael Correa con líderes de los carteles ecuatorianos para liberar a Jorge Glass. Ya, estos carteles ecuatorianos no son cualquier cosa. pues han nacido bajo el paraguas de los carteles mexicanos, sobre todo Sinaloa, y pues han crecido de tal manera que hoy prácticamente se ven como iguales. No es que existe ya una condición de subordinación de los ecuatorianos frente a los carteles mexicanos, sino que existe una condición de iguales, y por eso es que podemos entender cómo ha estallado la violencia con tanta fuerza en Ecuador, ¿no? A cualquier línea de negocio ilegal lo que más le interesa es mantener pues el silencio, la reserva, para poder actuar con fuerza y con eficiencia, y es lo menos que está sucediendo en Ecuador. Así que pues esa es la prueba real de que los carteles ecuatorianos han crecido de tal forma en los cuales en los que ya no existe una injerencia o una orden de los mexicanos como Sinaloa o como Jalisco Nueva Generación, sino que debe entenderse como una relación un poco más balanceada.
Digamos que de socios. Durante años, tú y Fernando Villavicencio investigaron como pocos el régimen de Rafael Correa, muchísimos actos de corrupción que los involucraban, y obviamente a los personajes vinculados, de manera muy prominente, Jorge Glass. Platícanos un poco, Cristian, ¿quién es Jorge Glass? Es decir, ¿a qué personaje le estábamos dando asilo político?
Bueno, es un cambio, es una historia similar a esta serie norteamericana que es Breaking Bad, ¿no? O sea, haciéndose malo, y pues ahí hay una historia de cómo este hombre que aparentemente luchaba en favor de los principios más éticos de hacer negocios en las áreas estratégicas del Estado, pues de pronto se convirtió en el gran tesorero y en el gran albacea de lo que significó la corrupción de los grandes negocios ecuatorianos. Él tiene la formación de ingeniero, en cierto momento se identificó incluso que existían ciertas líneas de falsificación en su tesis técnica, y pues eso simplemente fue dado de baja por las propias relaciones que en su momento tenía Jorge Glass. Empezó como gerente de un fondo que manejaba los recursos obtenidos por la venta de empresas estatales, que se llamaba Fondo de Solidaridad, y pues terminaba gerenciando todas las empresas directamente relacionadas a los sectores estratégicos, entiéndase petróleo a través de Petroecuador, empresas eléctricas a través de dos empresas, una que es generadora y otra que es distribuidora de energía eléctrica, a través de lo que significa el manejo de la empresa pues que transporta crudo a través de los mares, que se llama Flopec, y otras más directamente relacionadas pues a los temas estratégicos, minería. Y luego ocupó pues el cargo de ministro estratégico o ministro especial de sectores estratégicos. Y ahí pues empezó a hacer grandes negocios, sobre todo en acuerdo con empresas chinas. Y pues fue el camino para que se generen procesos de endeudamiento por demás elevados con China, que aún no han terminado de ser auditados y que ya se han identificado una serie de líneas de corrupción, a la par de haber sido pues la cabeza del proceso de corrupción del caso Odebrecht, ¿sí? Glass cae en desgracia cuando el caso Odebrecht se hace evidente en toda la región, y pues los Estados Unidos deja en evidencia buena parte de la información en el juicio que se inició contra la empresa en el estado de la Florida, y pues ahí se conoce buena parte de la ruta de los pagos o los sobornos realizados por Odebrecht a través de las offshore que eran manejadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas desde Panamá, y la ruta que Jorge Glass y su familia recibió para beneficiarse. Es por eso que es juzgado, ¿sí? Y por eso es condenado y pues apresado y cumple parte de su primera pena. Luego aparece el famoso caso Sobornos, que es una extensión detallada de este primer caso Odebrecht, y que es un trabajo sacado básicamente por Fernando Villavicencio y por mí. Es una investigación que le hicimos juntos, las publicamos conjuntamente en nuestros portales. Era tan poderosa y tan grave que cuando la hicimos pública, ambos estábamos fuera del Ecuador. Fernando Villavicencio viajó a Lima, yo viajé a los Estados Unidos. Desde allí, hicimos públicos los temas, y esto desembocó en un proceso de investigación muy poderoso de la Fiscalía en base a la información que nosotros publicamos, que terminó con la sentencia de Rafael Correa, una nueva sentencia para Jorge Glass y 18 personas más. ¿Sí? Es decir, prácticamente todo el correísmo quedó juzgado con este caso, que identificaba que cómo es que solicitaban recursos económicos a empresas que tenían contratos con el Estado, y estos a su vez devolvían los recursos económicos para la campaña electoral del año 2013. Por eso fue sentenciado nuevamente y estaba pagando esa pena. Y cuando está cumpliendo esta pena, es que aparece un juez pagado por los grupos de delincuencia organizada que permite la libertad de Jorge Glass. Cuando estos temas se quedan en cierta evidencia, Jorge Glass a finales de año se traslada a la embajada y es aceptado como huésped de la embajada mexicana hasta el día en que obviamente fue sacado por la fuerza, sí, con toda la fuerza del Centro Diplomático de México, y pues llevado a una de las cárceles de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil.
Bueno, pues ahí está. Esa es una historia muy interesante, sobre todo por la forma en que se fueron descubriendo, ¿no?, todos estos entramados de poder, estos entramados de corrupción, y en el que México pues terminó siendo participante también. Cristian, te agradecemos muchísimo esta conversación y que nos hayas arrojado algo de luz sobre este conflicto desde el Ecuador. Cristian Zurita, periodista, muchas gracias.
Les agradezco.
El Noti. Aquí estamos.
Después de esta gran plática que nos ayuda a dimensionar, a entender y pues a tener un poco de claridad, es momento de que nosotros, Javi, bajemos la ventanilla, pero hasta el lunes.
Y ya nos vamos a inaugurar el fin de semana, Maca. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
En @maca_online, ahí me encuentran a mí, y pues por algún otro lado también ahí si me encuentran, me saludan, porque siempre, siempre, siempre me encanta que digan, los escucho en el Noti. ¿A ti, Javi?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos. Gracias a todos por sus comentarios de los últimos días. Han estado buenísimos. Qué bueno saber que no nada más los informamos, sino que también a veces los divertimos.
Y que nos quieren mucho. Así que nosotros los queremos mucho. Ustedes tengan un gran fin de semana. Pórtense como se tengan que portar. Y pues cuéntenos en los comentarios, que siempre leemos. Bye.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.